Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva web conferencia de la materia de gestión pública, materia orientada a dar una posible vía de entendimiento más allá de los apuntes a esta materia de gestión pública que nos ocupa en el campus noroeste de la UNED. Hoy vamos a abordar de una forma breve, apenas en 30 minutos, algunas pinceladas sobre los temas 4 y 5 que tenéis aquí colgados en esta transparencia en el tablero. De esta forma cerramos una parte, cerramos la primera parte dedicada a la regulación y modificación de la conducta, esta parte tan especial que nos ha llevado a, bueno, pues iniciar con un breve repaso sobre lo que es la administración y su evolución desde los planteamientos burocráticos hasta aquellos que tienen que ver con planteamientos más gestionarios o gerenciales y los más actuales de la gobernanza o de la teoría de las redes. Y luego, básicamente, el análisis de tres grandes capítulos, el 2, el 3 y el 4, relacionados con las normas, diseño, cumplimiento y control, que es lo que vamos a abordar hoy a modo de cierre de esta primera parte, ¿no? Regulación y modificación de la conducta. De esta forma también abordamos una primera introducción a la parte 2, objetivos y medios para la prestación de servicios, en este tema 5, objetivos de la prestación de servicios, así denominado por el equipo docente. Como veis, concluimos un marco que tiene que ver con la regulación y la modificación de la conducta, a otro que tiene que ver, que es más instrumental y está orientado a cuestiones que están directamente relacionadas con la operación, la operativa, la tangibilidad, los instrumentos de la gestión pública. Por ello, vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con qué es aquello que debe hacer un gestor o que debería hacer un gestor para poder realizar aquel marco o poder desarrollar aquel marco que vimos en la parte primera, ¿no? Es trabajar en un buen marco regulativo, eventualmente modificar la conducta, aunque ya sabéis que yo sobre esta cuestión de la modificación de la conducta pues he sido muy claro en las conferencias anteriores, pero en todo caso sí que bueno, pues dar algunas pautas y orientaciones más concretas para que el gestor público se pueda mover en este ámbito de principios generales y de orientación a cumplimiento de objetivos, medios y fines. Vamos a avanzar, por tanto, a un tema que es el 4, que tiene una estructura bastante sencilla. Habla básicamente de aquello que conocemos como la evaluación o como la auditoría. De hecho, la auditoría es una pequeña parte que será trabajada más adelante en esta materia, pero básicamente lo que vamos a ver es tareas de control y la teoría cultural sobre el control. Control interno, por tanto, que implica básicamente dos grandes tareas, que son la inspección y la auditoría, pero básicamente nos vamos a centrar en la inspección. Tema 3, control, actores empresariales y sociales. Si recordáis el tema anterior, en la web conferencia anterior, antes de Pascua. Por tanto, control también, pero control de aquellos a los que se regula. Actores sociales o empresariales, básicamente. Como veis, los contenidos de la unidad didáctica diseñada para esta materia estaban orientados prácticamente para empresas o ámbito del sector privado. Y este tema 4 está más orientado a la efectividad o a hacer efectivo las tareas de control dentro de las organizaciones públicas, en concreto a sus agentes más destacados, que son los empleados públicos en general. Por tanto, hay una dimensión diferente, la dimensión externa del control, el tema 3, dimensión interna del control, tema 4. Veis que voy pasando poco a poco los contenidos en cada una de estas pequeñas transparencias. Básicamente, en el tema 4, control interno, dirigido a orientado a organizaciones y empleados públicos, hay que hablar de normas, estándares, principios, políticas y reglas. Algo que cualquiera que trabaje en una organización, sea público o privado, entiende. Solo que nosotros nos vamos a dedicar, nos vamos a orientar al ámbito público. El ámbito público tiene estándares, el ámbito público tiene principios, están recogidos en sus normas, de regulación general y en las normas de regulación sectorial y específica. Tiene políticas, por tanto, y tiene reglas que tienen que cumplir. Todas las organizaciones lo tienen, pero en el caso de la administración, en el caso de las administraciones públicas, de las organizaciones institucionales, mucho más y por tanto con mucho más cuidado y mucho más celo, dado que obviamente no se nos escapa que acabamos teniendo que regular comportamientos privados y por tanto se nos exige o se exige dentro del ámbito público un mayor celo profesional y respeto no solo por aquello que se regula sino por nuestro propio trabajo. Por tanto, estándares, principios, políticas y reglas existen en todas las organizaciones, pero de una forma, digamos, más intensa, más cuidadosa, tanto en cuanto al diseño como al modelo, al formato de implementación y de evaluación en el ámbito público. Las normas, como veis ahí, están a lo largo de todo el sistema administrativo, de toda la organización. Si tuviéramos que establecer el modelo de Ninsberg, estarían desde el ápice estratégico hasta el núcleo operativo y toda la línea media. Es decir, se distribuiría a lo largo y ancho en toda la divisionalización y jerarquización de una organización y desde luego de todas las organizaciones en todos los niveles de gobierno. Por tanto, esto es lo que caracteriza básicamente el enfoque legal racional weberiano. En segundo lugar, es importante destacar el impacto de las normas. Y el impacto de las normas en general es similar al, como nos dice el equipo docente, a las directrices o a las orientaciones que le dan los directivos de la organización en una organización privada, solo que de una forma más exhaustiva y más detallada. En tercer lugar, y en relación con este control interno, es el marco del control interno, hay muchas normas que pueden ser legales invocadas por los tribunales, pero hay otras que no, y tienen que ver más con los principios, como veíamos antes. No pueden ser invocados ante los tribunales, aunque sí pueden ser invocados en aras a la legitimidad de la propia institución. Y finalmente, todas las directrices que confieren poder a alguien deben tener un respaldo legal, y esto es una obviedad, pero efectivamente así es. No se habla nada de la calidad de las normas, pero en cualquier caso, independientemente de su calidad e incluso de su efectividad, es decir, del impacto real, del desarrollo real, obviamente deben tener un respaldo, un apoyo legal. Y esta es una diferencia también muy sustantiva con relación a las organizaciones privadas. Seguimos. Uno de los textos extraídos de la unidad didáctica creo que es suficientemente explicativo. Dice, la ley no puede ofrecer un conjunto completo ni suficiente de estándares para guiar la actividad de las administraciones públicas. Y aquí es donde juega el poder administrativo, donde tiene su espacio de regateo, de capacidades, de discrecionalidad también, del poder burocrático, ¿no? De todos aquellos agentes que actúan en estas líneas de jefatura entre lo político y lo técnico y entre lo técnico-técnico. No todo puede estar regulado y aunque esté regulado, desde luego no llega a alcanzar todas las posibles decisiones. La ley solamente puede adscribir funciones a las autoridades públicas, conferir los poderes apropiados o limitar las situaciones en las que se puede ser ejercida la autoridad pública. Establecer las fuentes para tener recursos y prescribir los procedimientos mínimos. Por tanto, la funcionalidad de la ley es asegurar que habrá un remedio para aquellos casos en los que las autoridades interfieran con los derechos y las libertades de los ciudadanos. Tiene que ver con una orientación claramente continental de la regulación, del concepto de regulación, del concepto del derecho público, que obviamente pues es fruto de una tradición que desde luego pues no tiene que ver con la tradición del derecho privado y menos con la tradición del derecho público en otras latitudes, incluso en otras islas, ¿no? Es decir, el derecho anglosajón aquí es un buen ejemplo para constatar la orientación que tiene que tener la regulación. Y la regulación no es omnicomprensiva y, por tanto, debe intentar abordar aquellas cuestiones que, pues, lógicamente, no queden cubiertas o queden al descubierto en lo que un sistema de garantías, que al final es un Estado, le ofrece a sus ciudadanos. O para eso, al menos los ciudadanos, delegan en el Estado esa responsabilidad del superior. Por tanto, en ese juego de aquello que está marcado por la ley y aquello otro que debe ser interpretado y aplicado por parte de los empleados públicos, pues radica el control y van a jugar los elementos del control para que los propios empleados pues, no solo se atengan a las normas, sino que además, ateniéndose a ellas, sean lo más efectivas posibles para cumplir la garantía que todo poder público tiene con sus ciudadanos, ¿no? Pues cubrir sus necesidades y orientar, lógicamente, las actividades que ellos han delegado. Seguimos, por tanto, en la relación empleados públicos y normas legales. Ya os dije que esta era la diferencia entre el tema 3 y el tema 4. El control interno está aquí orientado al ámbito público. Hay básicamente reglas de funcionamiento, son principios. Hay reglas inhibitorias en régimen disciplinario y esta es una de las cuestiones claves del sistema, no porque no existan, no porque no están reguladas, sino porque no se cumplen o porque no son ejercidas en su plenitud, ¿no? Y finalmente reglas de representación o reglas de apariencia. Estas cuestiones que se mezclan, que se entrecruzan, dan un sistema complejo, real y difuso de cuál es el conjunto de normas que implican el control interno de la administración. Y no por estar claras en la legislación, son menos complicadas a la hora de su aplicación, de su ejecución. Fundamentalmente, como os digo, por aquello que tiene que ver con esto que vemos aquí de las reglas inhibitorias, ¿no? Que es el régimen disciplinario. Uno de los elementos fundamentales tiene que ver, y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con aquellas esferas que le son propias al empleado público y a los agentes encargados de no solo hacer cumplir las normas internas, sino de cumplirlas, aquellos elementos que tienen que ver con la capacidad para asumirlas, interiorizarlas y, por supuesto, evitar que estas reglas anteriores, inhibitorias, ese régimen sancionador, sea aplicado antes de un procedimiento de sanción. Lo lógico, lo normal en una organización imbuida de una serie de valores compartidos, públicos, transversales, tendría que ver con esa autorregulación o ese autocontrol, que es, en definitiva, un elemento básico del cual habría que partir para luego regular y no al revés. Hay toda una teoría en torno al control que nos explica el equipo docente, teoría que se plasma en una rejilla, como veis ahí, una rejilla que tiene rejillas y grupos pues que van desde el fatalismo, individualismo, jerarquismo, igualitarismo, elementos que se combinan para que en la toma de decisiones en relación con un problema público sepamos ubicar bien cuál es ese control, cuáles son los mecanismos y cuáles son las posiciones por parte de los empleados públicos. Se nos cita, por ejemplo, el caso de los vertidos accidentales de petróleo. Podemos escoger el caso del Prestige y ahí, en su gran variedad de opciones, y ahora está muy de moda porque desde hace unos meses, después de casi una década, tenemos el juicio sobre los efectos de las decisiones tomadas en relación con el vertido producido por el hundimiento del petrolero Prestige. Y aquí podemos combinar cualquiera de estas opciones en esta teoría cultural y su vinculación al control, ¿no? Si caemos, podemos caer en el fatalismo, en el jerarquismo, en el individualismo o en el igualitarismo. Yo lo que os diría es, lo mejor es que os leáis el caso que se os plantea en la materia, en este caso la unidad didáctica, y que establezcáis vuestras conclusiones, porque los cruces no dejan de ser nada más que opciones interpretativas en esta rejilla que nos plantean los miembros del equipo docente. Este es el ejemplo, está copiado de esa unidad didáctica. Este ejemplo nos lleva a el análisis de cuáles son las dimensiones de del control, supervisión, prevención, reciprocidad, competencia y visiones fatalistas. Todos estos elementos tienen que ver, no de forma simultánea, pero sí con opciones que el controlador, que el actor que se encarga de hacer el control efectivo interno de las actuaciones públicas pueden llevar a cabo desde elementos de supervisión, con controles previos, hasta supervisión de una actividad dada, aprobada, pasando por elementos de intercambio de reciprocidad o sistemas de competencias entre organismos de inspección, hasta las propias visiones fatalistas que determinan en los límites del control. Entre los instrumentos, y de una forma muy, muy bueno, estricta en cuanto a la definición de quién es responsable de qué, un director, una dirección, un responsable, fija el método, básicamente el método, porque las normas están ya fijadas, aprobadas previamente, y aquí pues podemos vincularlo a la teoría de la agencia, a la vinculación entre un contrato de programa, por ejemplo. Hay un detector que se encarga de reunir información, puede ser un organismo, un conjunto de auditores, de inspectores. Aquí tenemos varios sistemas, desde los más institucionalizados e incluso evolucionados, con los que tienen que ver con la certificación y la mejora continua, con las normas ISO, hasta aquellos que tienen que ver con elementos más soft y elementos más, yo creo que más actuales y más modernos, vinculados a la mediación, evitando incluso la formalización de comportamientos o aún con la formalización de comportamientos, evitando el ejercicio de las responsabilidades penales. Y finalmente un ejecutor, que es lo que los autores denominan el modificador de la conducta, ¿no? Que son aquellos que son denominados como auditores o inspectores. Aquí el cuerpo que más nos puede sonar en una administración general son los inspectores de servicios dentro de la administración, tanto del Estado como de la administración autonómica, o en algunos grandes ayuntamientos, y luego por los auditores, aunque estos están más vinculados, o siempre han estado tradicionalmente más vinculados a la rama económico-financiera. En el caso de los inspectores, podemos hablar de los inspectores en organizaciones sectoriales como sanidad y educación, o inspectores en una organización transversal, como pueden ser inspectores de organización y de personas, de recursos humanos, en la figura de estos inspectores de servicios, ¿no? Métodos de modificación de conductas, pues tenemos aquí desde la combinación de estrategias, supervisión o competencia, hasta lo que los autores denominan distancia relacional. Es decir, cuanta mayor sea la distancia, mayor es la distancia relacional, mayor es la distancia social, ¿no? Y por tanto mayor tendencia a utilizar sanciones formales. Esto tiene que ver con los elementos de proximidad y los elementos de no solo de conocimiento del terreno y de las personas, sino también incluso de los comportamientos en el ámbito, digamos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito incluso de la dimensión individual, en el ámbito emocional, de la gestión emocional. Hablamos de la distancia relacional, por tanto, como un factor clave para introducir métodos, y métodos que pueden ser directos o pueden ser indirectos, incluso poco formalizados, ¿eh? ¿Qué son las auditorías como elemento más destacado dentro del sistema de control interno? Aunque las auditorías siempre han estado centradas en el ámbito económico, cada vez es más normal entenderlas como aquello que Vallarty y Ramió llamaban a finales de los años 90 como auditorías operativas, es decir, de organización y de personal o incluso de procesos. Son básicamente estrategias de control, como veis aquí, derivados de la teoría cultural, donde antes cruzábamos jerarquía, reciprocidad, aleatoriedad, etcétera, competencia. Son las más usadas, pero son las más usadas desde el punto de vista, cuando hablamos de auditorías, del ámbito económico-financiero. Como os comentaba antes, la otra figura, la de la inspección o los inspectores, eran utilizadas de forma clásica en los ámbitos de administración general, servicios, o en el ámbito de la educación o de la sanidad, en organizaciones públicas sectoriales. Cada vez es más normal que la figura de los inspectores haya cambiado de denominación, aunque las funciones siguen siendo las mismas, y aquí radica un poco la controversia sobre si se cambia únicamente de nombre o se cambia de contenido, de funciones y de objetivos, y a los inspectores ha pasado en muchos de los casos a ser denominados auditores. A veces por una influencia, por una especie de influjo de aquellas organizaciones en el ámbito privado que han venido desarrollando sistemas, por ejemplo, de certificación, sistemas que son, por tanto, fruto de una normalización de procesos, de procedimientos, y que tienen a su cuidado tanto auditores internos como auditores externos. Ha desbordado la figura del auditor, que además actualmente no está muy de moda, desde luego en el ámbito financiero o en el ámbito legal, y se ha expandido a otras áreas como son aquellas que le son propias de la gestión pública, que tienen que ver básicamente con, como os decía, con la organización y con el personal, también con los procesos de gestión. Las auditorías, los auditores, básicamente se ocupan de principios de legalidad, de eficacia, de eficiencia, de recursos. Es verdad que poco, desgraciadamente, de aquellas dimensiones que tienen que ver con los impactos, con la efectividad, con los resultados, con la salida de los procesos, con los outputs, y desde luego en muy pocas ocasiones con los outcomes. Y esto tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con algo que veremos en el tema 5, tiene que ver con la asunción colectiva de responsabilidades y la asunción individual de responsabilidades por parte de los empleados públicos. Se hace muy poco análisis, muy poca evaluación, muy poco auditoría de resultados, ni en políticas ni en servicios. Hasta hace poco tiempo incluso no había estructuras legales que así lo avalaran desde un punto de vista estructural. Este es el caso de la ley de agencias y es el caso de la Agencia Estatal de Evaluación para la Calidad de los Servicios Públicos, que viene haciéndolo desde hace relativamente poco tiempo en la trayectoria de la historia de la administración española. Estamos hablando del año 2006 hacia nuestros días. Por tanto, las auditorías siempre fueron, o casi siempre fueron, de carácter legal, financiero y económico. Siempre se han centrado en estas cuestiones de eficacia y eficiencia y de legalidad. Poco ha habido de análisis y de evaluación, mucho menos de auditoría en el ámbito de las políticas y de los servicios públicos, y desde luego mucho menos, y esto es algo que se está construyendo ahora, en el diseño de estructuras y metodologías dedicadas específicamente al análisis de los impactos y de los resultados de esas políticas y de esos servicios. Por tanto, seguimos a base de probar construyendo nuestra administración en pleno siglo XXI. Bueno, nos vamos al tema 5. Acordaos que con el tema 4 cerramos esta primera parte de control, y en el tema 5 nos vamos a las partes más operativas, más concretas, ¿sí? Objetivos y medios para la prestación de servicios. Por tanto, aquí vamos a establecer en primer lugar cuáles son esos objetivos y cuáles son los principios en los cuales se deben basar. Esta parte 2, tema 5, va a recuperar un poco el análisis de estas cuestiones que siempre son genéricas a la hora de abordar a qué es aquello que es lo público y cuál es el interés para trabajar o por trabajar contenidos, metodologías, lógicas, razonamientos, argumentos, procesos y legitimidades específicas de un ámbito como es el público. Algunos de esos principios ya no por conocidos son menos relevantes, como los de eficacia y de eficiencia. Otros más recientes, como los de la calidad, se han incorporado pues a finales de la década de los años 90, y otros más novedosos aún, como son los que tienen que ver con la equidad o con la rendición de cuentas, están siendo objeto de un análisis bastante exhaustivo, pero todavía no han sido introducidos ni con rigor, en mi opinión, ni con suficiente fuerza en todas y cada una de las administraciones, lo que da una idea de cómo estamos en este proceso de interinidad de la construcción en un ciclo de vida de una administración que está en permanente cuestionamiento, pero que a su vez también está en permanente construcción. Es curioso cómo aquellos que claman sobre la desaparición nunca han pensado en esta capacidad que tiene de regenerarse y de adaptarse. Bien, es verdad que de forma lenta y a veces poco calculada, poco racional, pero que tiene la administración a fin de cuentas. En principios, por tanto, como la equidad y la rendición de cuentas van a ser claves, ya son claves ahora y lo serán en un futuro próximo, y otros que desde luego sí convendría incorporar, como son la sensibilidad, la seguridad, la libertad, porque tienen que ver no solo con la institución, no solo con la organización, sino con las personas que trabajan en ellas. Y esta es una dimensión no tratada y una de las que, a mi juicio, son más relevantes para poder dar con la clave del cambio y de los procesos de transformación que deben incorporar todas las organizaciones de servicios y más las públicas, sobre todo cuando hablamos de objetivos generales, ¿eh? Si hablamos del debate de lo público y lo privado, el tercer sector, nos podemos remitir al tema 1. Yo situaría el esquema, como ya lo vimos con el desarrollo de los planteamientos teóricos del Neil Ostrom sobre si el procomún sería una esfera particular, algo que yo pues, vengo defendiendo desde hace algunos años y que tiene que ver con estas pequeñas esferas de lo público, lo privado, y lo privado constituyente y lo privado constituido, ¿no? Es decir, elementos individuales, elementos agregados y lo privado. Y luego está zona gris, que es la zona de construcción de las políticas públicas. Aquí siempre están los ciudadanos. Esta es una figura que he desarrollado hace algunos años y que lo único que intenta es comprender o dar una mayor dosis de explicación a fenómenos que a día de hoy nos siguen resultando difíciles de explicar. Vamos con algunas de las metas del sector público, solo por centrarnos en una que para mí es especialmente relevante. Por supuesto que la eficacia, la eficiencia y la economía lo es, las tres S lo son, pero la equidad aún no es más, teniendo en cuenta las sociedades en las que vivimos y que son objeto continuo de estructuración y desestructuración. La equidad es probablemente el único de los principios que nunca pueda ser puesto en cuestión. Sí la economía, la eficacia y la eficiencia, pero nunca la equidad. La pregunta es ¿quién gana qué? Y la metáfora es la del café. Vamos a debatir sobre quién gana qué, cuándo y cómo, para poder establecer después qué es economía, qué es eficacia y eficiencia, y no al revés. Porque en el fondo lo que justifica la intervención pública, la intervención de lo público, es precisamente esto y no lo anterior. Sino por lo anterior, es por aquello que básicamente serían fácilmente sustituibles las organizaciones públicas por las privadas. Por esto no. Por el principio de equidad no. Pero por el principio de economía eficaz y eficiencia sí. Y aquí está la gran falacia en las perspectivas neoempresariales o de las perspectivas de la nueva gestión pública, que son desbordadas, obviamente, con este planteamiento por parte de las perspectivas vinculadas a los enfoques neopúblicos, que sigue, por ejemplo, Carles Ramió, y que lo sigo con entusiasmo. Pero no solo eso, sino con todo aquello que tiene que ver con las redes y con el planteamiento, incluso ahora, de aquellos espacios que tienen que ver con lo individual, con los espacios de los bienes comunes. Una de las definiciones que viene en la unidad didáctica, nos puede ayudar a entender qué es la equidad. Dice, en su análisis de la equidad aplicada al sector sanitario, el autor, Legrand, dice, proporciona tres definiciones diferentes de equidad. Una se refiere a los estándares mínimos de tratamiento para aquellos que se encuentran en estado de necesidad. Y aquí sí que se justifica la actuación de lo público de una forma clara. Otra definición de la equidad se refiere a la igualdad de trato para igualdad de necesidad. Y esto tiene que ver con principios también de redistribución, que justifican, obviamente, como no podía ser de otra forma, el papel de lo público. Y finalmente, la igualdad de acceso que se vincula con los costes y los sacrificios que las personas han tenido que hacer para recibir atención médica. Esto es más discutible porque es objeto de un pacto y si nos ponemos en la situación actual ya veis que no se cumple. Los que actualmente rondamos la década de los 40 o estamos en la década de los 40, claramente podemos decir que estamos pagando por ejemplo, en materia de pensiones, prestaciones que nunca vamos a llegar a disfrutar. Y claramente estamos pagando, como diría mi colega Loisa del Pino, estamos pagando dos veces. Estamos pagando a aquellos que actualmente están disfrutando de esa situación, que en su día estuvieron cotizando como lo estamos nosotros, pero estamos pagando para algo que en teoría deberíamos disfrutar dentro de algunas décadas, pero que seguro que no nos va a tocar. Por tanto, pagamos dos veces y con esa incerteza y esa inseguridad. Y este último de los elementos de la equidad probablemente sea el más difícil de entablar, porque es fruto de un pacto intergeneracional, un pacto sociopolítico, pero los otros dos son claros. y son los que vinculan quizá de una forma más radical el sentido de lo público al principio, a un principio, claro, como es el de equidad, y los desliga de una forma radical también y los convierte en instrumentales a las otras tres famosas E's, ¿no? De economía, eficacia y eficiencia. Bueno, seguimos. Veis que la eficiencia, por poner un ejemplo, sería conseguir lo máximo de unos recursos dados, y aquí esto puede ser aplicado de forma indistinta a una u otra realidad. La equidad, no. Ocurre lo mismo con la eficacia. Cumplimiento de objetivos a partir de una evaluación de productos. Aquí, sea público, sea privado, nos da igual la consideración. Y la calidad, pues sí, es otro de los elementos nuevos que también habría que aquilatar. Dentro de estas tres P's, de la calidad programada, calidad producida y calidad percibida, habría que establecer dentro de nuestros clientes objetivos quiénes son aquellos que perciben, programan y producen y cuál es esa intersección, ¿no? Estos famosos círculos que habría que hacerlos aquí también, de producida, percibida y programada, y ver cuáles son aquí, efectivamente aquí, donde se cruza, cuál es este elemento. Este elemento es el elemento clave. Y sin embargo no lo hacemos, lo aplicamos de una forma bastante, primero cortoplacista, luego muy instrumental y utilitarista y con poco recorrido en cuanto a su dimensión institucional. Es un nuevo principio, es un principio que puede tener la misma carga de valor que tiene el de la economía, la eficacia y la eficiencia, nunca se va a equiparar desde mi punto de vista con el de la equidad, pero es un principio que hay que redefinir a la luz de su aplicación a un sector y a un ámbito público, porque son las justificaciones de sus usuarios los que le van a dar sentido o no. La rendición de cuentas es otro elemento o principio fundamental, algo que en la actualidad está en boca de todos, como es la transparencia o como es la aplicación de gobierno abierto, pero que no deja de ser nada más que una conducta, que la regulación de unos usos y unas costumbres, y ahí realmente el problema no está en la capacidad instrumental, sino en la necesidad de que esto se introduzca dentro del ADN, si es que no lo ha hecho ya en el periodo de entrada en la selección de los actores públicos, se introduzca en el ADN, incluso sangre y fuego, a partir de la necesidad de que la rendición de cuentas sea un ejercicio individual. Por supuesto es un ejercicio colectivo, pero es un ejercicio individual por parte de cada uno de los empleados públicos. Esto es lo que evitaría el ejercicio de la responsabilidad penal y lo que nos ahorraría muchos de los problemas actuales, de las fallas de legitimidad de los sistemas públicos de prestación de servicios, que es básicamente de lo que estamos hablando. Aquí tenéis que tiene que haber un actor, una obligación y un destinatario, esto parece obvio, y una serie de elementos, acceso a la rendición de cuentas, acceso público, explicación y justificación. Aquí fallamos en casi todo en España. En la ley de acceso a la información fallamos en la capacidad pedagógica y discursiva de los directivos y de los políticos para justificar su conducta. Ya veis cuán de moda está en nuestro país hacer declaraciones en diferido o a través de pantallas de plasma. Información dirigida a un foro o grupo de actores tampoco se preparan de forma específica. La obligación moral de responder se deja en el ámbito de la responsabilidad individual o de un partido político, no de la administración. Hay una confusión absoluta, radical, entre los partidos y la esfera de responsabilidad cuando los directivos de los partidos forman parte de la dirección de las administraciones públicas. Y, desde luego, hay una escasa posibilidad de debate y de juicio de lo hecho y explicado, porque no se producen en absoluto esos foros, y cuando se producen en los medios de comunicación de una forma terriblemente compusa, confusa y maniquea. Por tanto, es muy triste que, siendo un gran principio, solo se vaya a quedar en el ámbito de la regulación, en la futura ley de transparencia que va a aprobar la Administración del Estado, pero no sea objeto de interiorización por parte de los agentes públicos, en este caso de los empleados, porque obviamente va a quedar más de lo mismo, ¿no? En el ejercicio, un buen ejercicio de redacción de un código y una mala implementación del mismo. Las dimensiones y justificaciones de la rendición de cuentas, ya veis ahí, transparencia, Hay las consecuencias, el control por parte del superior, la responsabilidad y la sensibilidad. Elementos que ya os digo que sí, no van más allá de esa interiorización necesaria en todos y cada uno de los agentes que toman decisiones y ejecutan servicios, probablemente quede poco más que una experiencia, un código de buenas prácticas o una buena o mala ley. ¿Por qué es necesario rendir cuentas? Bueno, me lo podría responder vosotros, pero creo que es obvio. Lo dicen bien los redactores de la unidad didáctica del equipo docente, ¿no? Asegurar el control democrático, luchar contra los casos de corrupción, exigir responsabilidades para mejorar la legitimidad o rendimiento de los productos y los servicios, pero también, y esto es muy importante, para mejorar la legitimidad institucional. El problema que tienen las instituciones ahora es no solo por cómo producen, sino por no haber sabido explicar la necesidad de lo que producen. Y esta es la clave. No la anterior. La anterior es lo instrumental. La anterior es la economía eficaz y eficiencia. Lo actual y lo inexplicado es la equidad. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los sujetos de rendición de cuentas? Bueno, aquí tenemos desde los pares en la profesión, los colegas, en una organización, todos aquellos que forman parte de un equipo de trabajo o que son o que pertenecen a escalas y cuerpos como los nuestros, hasta aquellos que tienen que realizar esas labores de auditoría e inspección, por supuesto los tribunales, por supuesto, y luego los cargos electos y los partidos políticos y los superiores jerárquicos de la organización. Todos y cada uno de los actores, de los agentes, de los individuos que forman parte de la administración. Por eso cualquier decisión en relación con la reglamentación, es decir, con un simple diseño normativo, va a resultar insuficiente para abarcar la complejidad del problema. Es curioso, y yo por eso os digo que os leáis la unidad didáctica, la última parte dedicada a quién es la responsable o quién es el responsable de aquello que ocurre en una organización. Muy importante porque esto introduce el concepto de culpa, y el concepto de culpa es un concepto muy atávico, muy interiorizado en una sociedad mediatizada religiosamente, aunque laica formalmente en la Constitución como la nuestra. Ya sabéis aquello de que el pecado lleva la penitencia. Bueno, pues con nuestra tradición católica, que no es una tradición calvinista y luterana, consideramos que expían los pecados en el momento en que bueno, ya tenemos una previsión de penitencia. Y aquí viene, por ejemplo, el principio de contamina, quien contamina paga. ¿Bien? Por tanto, no nos vamos al antes, nos vamos al después, y además ya aventuramos en el después una expiación a través de la penitencia. Bueno, yo creo que no es una cuestión, pero es una opinión muy personal, de quién es el culpable de una situación, de un déficit en la prestación de un servicio, un mal servicio, un mal diseño de un servicio público o los impactos irregulares de un servicio público. No es la culpa lo que creo que necesitamos saber, ni los culpables tampoco, que también, obviamente, sino ¿por qué se ha producido? Y esto tiene que ver con la cultura de los rendimientos y la cultura de la evaluación. Y no tiene que ver con la cultura de la asignación de responsabilidades, que es posterior. En todo caso, ¿quién es el responsable de todo esto? Es un elemento para determinar, como se dice en la unidad didáctica, por los objetivos en la prestación de los servicios. Culpa, por tanto, versus responsabilidad. Y hay tres tipos de responsabilidad: una colectiva, una jerárquica y, desde luego, una individual. ¿Y hay gestión de la culpa? Pues sí, hay gestión de la culpa, incluso expiación de la culpa. Hay culpables y hay culpados. Hay alegación de éxitos, listados de aquellos que cometen errores, reclamación y culpabilización. Lo que es cierto es que lo que cada vez hay menos, siempre ha habido, pero cada vez hay menos, es ejercicio efectivo de los sistemas de responsabilidad, tanto individuales como colectivos, tanto políticos como técnicos. No existen sistemas de efectivos de imputación. Existen formalmente, pero no están recogidos, al menos en la casuística, de una forma, bueno, significativa. En Román Paladino apenas se abren expedientes sancionadores y casi siempre se hacen mal y buscando es un culpable, no la solución de un problema o la anticipación a futuros problemas. Culpa versus responsabilidad. De ahí que yo haya titulado la conferencia como objetivos rendimiento, responsabilidades, o la culpa fue del cha-cha-cha. Recuperando la tradición de la movida madrileña y a Gabinete Caligari, bueno, pues no, en mi opinión da igual de quién sea la culpa, como si es del cha-cha-cha. No es importante buscar culpables, que también lo es, sino saber por qué se producen los fallos en la prestación de los servicios, cómo se diseñan esos servicios y sobre todo cómo son capaces, a través de un proceso de homeostasis, de recuperarse, de reequilibrarse, de revivir y sostener el sistema. ¿Veis ahí algunas estrategias para evitar cargas con la culpa? Porque obviamente, en el momento en que la culpa se convierte en el centro y no el sistema de resolución de problemas ni de mejora, pues obviamente todo el mundo quiere evitar caer culpabilizado. Pues ahí, desde luego, puedes evitarlo a través de sistemas de presentación o sistemas organizativos, sistemas procesuales. En fin, un poco el baile de los vampiros este que vivimos de los medios de comunicación y los tribunales para ver quién es más culpable o menos culpable, o a quién se puede imputar o a quién no, y no quién puede ser capaz de resolver un problema o quién tiene que dejar de ser responsable para que se pueda resolver. Por tanto, de la prestación a la rendición de cuentas y a la culpa, en estos temas de gestión pública, entre el 4, el tema 4 y el tema 5 nos hemos movido y espero que os haya servido para anticipar algunas notas de estudio y de entendimiento del programa. Gracias por vuestra atención y bueno, pues hasta la próxima webconferencia.